Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, a las 3 aquí en Radio Martí. Este jueves 11 de diciembre les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días a esta hora, ya la presencia de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Secretario de Estado norteamericano John Kerry sugirió este miércoles que el presidente Obama accederá a que Cuba vaya a la cumbre de las Américas de Panamá y también abogó por que asistan defensores de los derechos humanos. Esto en martinoticias.com. Investigación de prensa asociada revela que Estados Unidos apoyó a músicos independientes en la isla. Honduras retiene a otros 29 cubanos indocumentados, informó el diario Proceso Digital. Inaugura el Cardenal Bertoni Templo en Santa Clara, un reportaje de nuestro colega Pablo Alfonso en martinoticias.com. Representante de las Organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, Teodor Friedrich, dijo este jueves en La Habana a la agencia AIN que la isla avanza hacia la independencia alimentaria y que su organización tomará la experiencia cubana para expandirla a otros países. Presidente Obama decidirá las sanciones a Venezuela tras su aprobación en el Congreso, informa la agencia EFE. Finalmente, de la prensa nacional, publica la Gaceta Oficial de la República de Cuba procedimientos como permutar, donar, comprar o vender viviendas en la zona especial de desarrollo de El Mariel. Bueno, entrando en tema, como todos los días a esta hora, 3 de la tarde aquí en nuestro espacio, este 11 de diciembre, un placer ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaja, Ofelia, al pueblo de Cuba y a todos los que en el exterior se suman a Cuba al Día. Tomás, con relación al tema de las sanciones a Venezuela, No sé, están corriendo una serie de twitters donde dice que el presidente Barack Obama acaba de darle el visto bueno a este proyecto de ley.
Pero no está confirmado, don Carlos.
Todavía no está confirmado por eso, pero te lo adelanto porque indudablemente creo que es una buena noticia para los hermanos venezolanos.
Bueno, lo que sí está confirmado y reconfirmado es las declaraciones que ha dado en el día de hoy el jefe de la FAO, de la oficina en Cuba, de esta Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que nuestra querida isla, el gobierno de la isla de Cuba, ya ha logrado casi la independencia alimentaria, Cari, y que el modelo cubano pues va a servir para expandirlo a otros países. Fantástico.
Magnífico. ¿Y cómo se llama la novela? Perdón, Tomás. Pensé que me estabas hablando de una novela de la televisión cubana.
No, te estaba hablando de las declaraciones del señor Teodoro Friedrich, el jefe de la oficina de la FAO en La Habana. Claro, me imagino, como nos había dicho nuestra querida productora Ofelia Oviedo, que producto de que ya Cuba es una potencia alimentaria, que ya pronto va a lograr su independencia, pues muchos de estos programas de la FAO y de Naciones Unidas que subsidian ayuda hacia la isla de Cuba se puedan implementar en otros lugares del mundo que continúan.
En África, por ejemplo, donde hace muchísima falta. Haití, que también hace mucha falta en algunos sectores de República Dominicana, que aunque dicen que está mejorando, hay lugares en República Dominicana que da pena y vergüenza ajena.
Exacto.
Pero bueno, entonces la FAO, está bien.
Bueno, estamos esperando un minuto, problemas para localizar a Juan Salgado con una exclusiva que tenía para nosotros desde Manzanillo y también a Ferrer, cosa nada nueva. Siempre tú sabes que hay problemas con Salgado. Vamos a ver si esto ocurre en los próximos minutos.
Tomás, otra parte, tú te llevas bien con el muchacho de Texas.
Ofelia, Ofelia es su favorita. Ofelia es su favorita.
Dile a Ofelia que, por favor, que nos permita hacer el programa, que escuche, pero que deje que entre la línea.
Exacto, que escuche, pero que deje que entre.
Escuche, que siempre es bueno escuchar.
Cómo no. Cari, vamos a... Primero, antes de ir a la pausa, brevemente. Una noticia interesante. Nuevamente el APE. En la temática de la USAID, los fondos hacia Cuba, bueno, pues a través de su corresponsal allá en La Habana, prensa asociada, la AP, la agencia norteamericana, pues un extenso reportaje ha revelado que Estados Unidos, a través de la USAID, la Agencia para el Desarrollo, pues ha apoyado a músicos independientes en la isla. Hemos hecho un trabajo aquí, nuestro colega Amado Gil, hoy sobre... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo?
No,
¿qué?
No creo que tenga nada de
¿qué
malo?
¿Qué tiene de malo? Mi pregunta hacia ti, ¿no reciben también ayudas instituciones oficialistas por parte de instituciones internacionales?
Si es que el país que más ayuda ha recibido, el país más parásito, el país que más ha pedido y que sigue pidiendo para mantenerse en el poder, es Cuba. Entonces, qué bueno que a ellos les dan de todo. Pero qué malo que a la sociedad civil, a esa que se abre espacio, a los músicos que quieren cantar y que quieren tener su espacio, eso es pecado capital. Esa es una ley que se llama la ley del embudo. Lo ancho para mí y lo estrecho para ti.
Vamos a una pausa, Cari. Dios mediante, no tenemos todavía la confirmación de Juan Salgado, pero también tenemos otro invitado. Vamos a ver qué ocurre aquí en nuestro espacio. Toda una aventura informativa con las comunicaciones diariamente. A la pausa y regresamos en breve.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas. Quiero saludar a toda la gente linda de mi pueblo de San Germán y al pueblo de Cuba. Que se quieran mucho, que se amen. Felicidades en esta Navidad.
Saludos amigos, habla Tomás Regalado. De parte de nuestra familia y todos los que laboramos aquí en Radio y Televisión Martín, felices Pascuas y un próspero año nuevo.
Hoy, en Contacto Cuba, los problemas que tienen habitantes de la ciudad de Camagüey con la vivienda. También la situación de salud pública y de inasistencia social que tienen otros cubanos en toda la isla. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martín con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos del reggaetonero boricua Yandel. Al segmento Contacto Directo nos escribe Marlon desde Cuba y el flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Hall & Oates que dominaba las 100 calientes de Billboard. Esta semana, hace 30 años. 30 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Este jueves 11 de diciembre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Aparentemente está ya Ofelia logrando la comunicación con el secretario ejecutivo UNPACO. Quizás los tendremos en minutos. Y vamos a ver, Cari, porque sería muy bueno pues tener de primera mano el testimonio del propio Juan Salgado de esta conversación que sostuvo durante los dos días de arresto por parte de la policía política, que básicamente lo secuestró desde su casa en Manzanillo, siendo liberado en la tarde de ayer. Y hay una serie de historias interesantes que Salgado quería compartir con nosotros de lo que ocurrió en todo ese transcurso de tiempo que permaneció detenido, Gary.
Sí, no, definitivamente. Y justamente yo creo que por lo interesante del tema es por lo que están tratando de que no lo haga público, justamente. Pero bueno, vamos a confiar en Dios, en que podremos tener a Salgado y que él pueda en su propia voz narrar los métodos y la psicología que utiliza la seguridad del Estado con los arrestados en Cuba.
Cari, de últimos minutos, yo sé que tú estás ahí frente a la computadora, ¿ha estado fluyendo algo nuevo sobre el Obama, el presidente y las posibles sanciones a Venezuela?
Te cuento los Twitter que han estado entrando, que definitivamente dan como hecho por un Twitter salido de la Casa Blanca. No he podido llegar al Twitter de la Casa Blanca. No, mis niveles no llegan todavía ahí, pero lo que se está hablando, pues sencillamente es que sí, que le han dado el visto bueno, el presidente le dio el visto bueno a las sanciones que fueron consignadas tanto por la Cámara Alta como por la Cámara Baja. No sé si más adelante estoy tratando, ¿no?, de obtener una reacción, a ver si ha existido. Y también, pues bueno, me imagino yo que nuestro departamento de noticias debe estar trabajando en función de esa información hasta verificarla. Pero no me extrañaría que le diera el visto bueno. Y me gustó mucho la declaración de Kerry.
¿Cómo no?
Hablando de eso, me gustó muchísimo que sí. Bueno, pues vamos a poner las cartas sobre la mesa y que vayan ambas partes.
¿Cómo no?
Y que entonces ambas partes, pues, decidan. Decidan no. Que el mundo decida de qué lado está la verdad.
De un momento a otro esperamos ya la participación del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica
Tengo en este momento de Lourdes Ubieta. Uh-huh. Congreso de Estados Unidos aprueba sanciones contra funcionarios en Venezuela. Déjame ver si puedo llegar a obtener la información completa sobre...
El Congreso lo ha aprobado.
Pero es con relación a eso, hay algo más, pero no logro abrirlo. No sé, parece que tendré a Etexa metido por aquí. No logro abrirlo muy bien, así que no te puedo decir, pero bueno, más adelante trataremos de verificarlo, pero te reitero, no lo dudo en ningún momento.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en esta temática. Bueno, Cari, ya hasta ahora no ha sido posible, cosa habitual, cuando hay temas de alta sensibilidad. Uh-huh. Teníamos la perspectiva de tener en el aire a esta hora de la tarde a Juan Salgado, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allá en Manzanillo, que fue liberado en la tarde de ayer, una serie de tópicos sensibles, importantes, de los que él debatió allí con la seguridad del Estado, donde incluso hubo propuestas y contrapropuestas. Habíamos invitado a Salgado, afortunadamente, pues tenemos a José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, que es otro de los testigos. Salgado ha estado hablando con Ferrer desde que salió ayer sobre estas temáticas.
Correcto.
Ferrer, como siempre, buenas tardes y un placer. Bienvenido.
El placer es mío, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, para Mar y para que escuchan el programa.
Bueno, pues aquí estábamos, mi colega Cari Roque y yo, hablando de todo lo que nos contó Salgado luego de salir ayer en depresión, básicamente un chantaje muy triste que no puede dar en su propia voz.
Un abrazo para Cari.
Sí. Igualmente para ti, Cari, José Daniel.
¿Cómo no?
Un abrazo también para ti, José Daniel.
Ferrer, ¿qué tú nos puedes aportar en la mañana de hoy, conversando con Salgado? Él me planteó algunos aspectos de los planteamientos por parte de los oficiales del Ministerio de Interior en el tiempo que estuvo arrestado. Primero, Salgado me dijo, me planteó, y que había conversado eso previamente ya contigo, de que los oficiales del MININ le expresaron que no hablara más con Radio Martí, que Radio Martí no le ofrecía ningún sustento económico por esta participación y que Radio Martí era una emisora del imperio y lo que intentaba era desestabilizar al gobierno cubano. Posteriormente, el propio Salgado me expresó pues que hubo ofrecimientos de dinero por parte de la policía política para que él realizara colaboraciones con ellos. Y en tercer lugar, el Salgado me dijo que le ofrecieron incluso, si él lo deseara, la salida del país junto a familiares si hacía ciertas cosas y te traicionaba a ti como el secretario ejecutivo de un PACO. ¿Qué nos puedes aportar al respecto, José Daniel, sobre estas cosas que me planteó Salgado? ¿Las compartió también contigo, ya que no hemos tenido la oportunidad de que el propio Salgado las exprese aquí en este espacio?
Sí, cómo no, cómo no. Él habló ayer, cuando salió ya en la tarde-noche, del lugar donde lo tenían detenido. Conversó con varios de los líderes de la UNPAP en Santiago de Cuba, conversó con Ovidio Martín, conversó con Iriadi, conversó con Jorge Cervantes, conversó conmigo, y hoy en la mañana no volvió a hablar de lo ocurrido durante los dos días de detenciones. Mira, tenemos que partir por una cuestión, ¿no? Por una evaluación de los hechos. Y la evaluación, lo primero que nos dice Tomás y Cari, es que los Castro son muy buenos empresarios, muy buenos dueños de finca. Y para ellos Cuba no es más que eso, su finca, su propiedad privada. Y con tal de mantener su feudo, son capaces de cualquier cosa y de hacer que sus esbirros, esos individuos que de una u otra manera terminan haciendo lo que una infame tiranía les ordena, cumplan, ¿no?, de la manera más loca, más infame, las misiones que le encomiendan. Y el régimen está muy asustado porque crece, lo notan, ellos lo ven más incluso que hasta los mismos analistas que desde otras partes del mundo y a veces desde Cuba, es decir, los que no son del régimen, lo valoran. Ellos valoran muy bien el descontento creciente de la población. Saben que cada día son más las personas que expresan abiertamente que no soportan a la tiranía. Y saben también de que hay organizaciones prodemocráticas que saben cuáles son las reglas fundamentales para hacer que una lucha de este tipo triunfe, es decir, hacerla crecer, consolidarla, fortalecerla y trabajarla de manera integral. Y contra quienes llevan esa lucha creciente, cada vez más sólida, más fuerte, más activa, más dinámica, de manera integral, ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Quisieron apuñalar a Guillermo Fariña, han causado problemas contra las Damas de Blanco en innumerables ocasiones, contra Ángel Moya, contra Félix Navarro. Tenemos varios testimonios de personas que han confesado de que los presionaron, amenazaron y le ofrecieron dinero y salida del país para que atentasen contra mi vida. Ahora le dicen a Salgado que nos traiga un pescado contaminado con alguna sustancia tóxica, por supuesto, para atentar contra Ovidio Martín y contra mi persona. Y entonces le hacen todos estos ofrecimientos. Juan Salgado, al confesar, al explicar, al denunciar esto, demuestra que asumió una postura digna, firme, valiente. Pero ayer mismo aquí descubrimos un individuo que hace unos dos o tres meses no apareció y vino a confirmar nuestras fuertes y crecientes sospechas sobre un individuo que terminó infiltrado, que terminó dañando un programa serio ahí en los Estados Unidos, un hombre nuestro, no nos apena mencionarlo. Se nos fue, se nos ubicó allí, aprovechó de cierta falta de datos, de elementos que teníamos en ese momento, y ahí está en los Estados Unidos, está en Miami. Y aquí un individuo, su padre, ayer inmediatamente que sentaba a los testigos involucrados, descubrimos que estaba cumpliendo una de estas misiones que la policía política está encomendando y para la que quisieron coger a Juan Salgado Jurado. Por eso es que no está el teléfono hoy, por eso es que le cortaron la comunicación con ustedes. Y esta calumnia, estas difamaciones, esta campaña contra Radio Martí, porque Radio Martí se oye, a pesar de que ellos tratan de hacer ver y gastan muchísimos recursos en la interferencia, Radio Martí llega y es TV Martí a través de diferentes medios, no por el aire. TV Martí no llega por el aire, pero llega en disco, llega en memoria. Y como saben que información es poder, como bien dice Radio Martí, entonces se preocupan grandemente y no quieren que Juan le reporte a Radio Martí, no quieren que la población oiga Radio Martí, y de ahí todo el susto creciente de la tiranía de los hermanos Castro. Se le agota el tiempo, se le complican las cosas.
Y hay algo muy interesante, independientemente de lo que se pueda oír, que lo sabemos, somos muy cuidadosos en torno a las informaciones que se reciben y que se difunden. O sea, y por eso me llama la atención esta propuesta que le hicieron a este joven Salgado de que por qué lo hacía y por qué no pedía que le pagaran. No está dentro de las pólizas, pero caramba, ellos siempre calculan y etiquetean a el que difunde información como mercenario. Ahora mismo critican a un programa de la USAID por tratar de ayudar a raperos, a músicos independientes. O sea, es un juego de equilibrio que están tratando de llevar con los grupos que verdaderamente están en función de la democracia, están en función de decir la realidad de lo que sucede en Cuba y en la calle, diciéndole al pueblo, este es tu derecho y este es tu deber.
Exactamente. Ferrer, abundando sobre esto que ha dicho Cari, no es primera vez que ustedes denuncian esto. De todas maneras, vamos en algún momento a hablar con Salgado por la seriedad de chantaje que le planteó el Ministerio del Interior. Pero la pregunta hacia ti, José Daniel, en lo que nos queda. La UNPACO hasta ahora ha funcionado como un abanico abierto. El que quiere integrarse, se integra. Ante estas que recientes amenazas, ¿qué va a ocurrir cuando haya un activista como Salgado, que ha mantenido una conducta vertical y no se pliegue a los designios del aparato? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué mecanismo, si es que lo pueden establecer ustedes, tienen para controlar este tipo de amenazas, Ferrer?
Sí, mira, estamos citando hace ya un mes, principalmente a raíz de la agresión contra Guillermo Fariña y los activistas del Phantom Paco y la Tama Solanco, que terminaron apuñaladas. Tomamos medidas de seguridad, ya aquí en la sede nuestra están tomadas. Tenemos activistas cuya misión es estar bien al tanto e incluso revisar, requisar a las personas que llegan, con el mayor respeto. Usted no disculpa, tenemos que saber quién es usted, con qué fines viene, y debemos saber si viene o no viene armado, porque aquí no aceptamos personas armadas. Es un riesgo porque hay personas que pueden sentirse molestas por eso, pero hay que darle seguridad a nuestra gente. En el caso de Juan Salgado Jurado, corre un peligro serio al haberse negado a aceptar este tipo de bajas, viles propuestas. Ahora, el peligro inmediato, y podemos asegurarlo porque el régimen y sus órganos represivos son muy esquemáticos, trazan un plan, un esquema y lo ponen en funcionamiento y pocas veces se salen del libreto original. Son de muy poca imaginación, de muy poca capacidad, de muy poca inteligencia. Entonces, ahora a Juan le van a tratar de hacer lo que le exigieron a él que nos hiciera a nosotros. Ahora le mandan, como saben, como usted bien dijo, que somos grupos abiertos, que pretendemos ser organizaciones de masa, que aceptamos a todas las personas en plena facultad de su juicio y que de manera pacífica quieran dar soporte a favor de la democratización de Cuba. Le van a llegar individuos, generalmente delincuentes comunes, expresidiarios o personas que ponen en libertad, porque ya hemos descubierto que ponen en libertad a ciertos elementos a cambio de que vengan a cumplir ciertas misiones contra nosotros. Y Juan corre peligro que en un momento dado le den una puñalada, le den una pedrada en la cabeza, ven con una bola de hierro y le puedan quitar hasta la vida. Ahora van a tratar de aterrorizarlo porque vieron que no funcionó el plan que pusieron en práctica para reclutarlo para este tipo de acciones infames.
Gracias, Ferrer y Cari. Ahí nos vamos con esta. Esta es la mejor evidencia de la fortaleza del testimonio de Salgado. No lo dejaron participar en el programa para hacer la denuncia.
Pero no vamos a quitar el dedo del renglón y indudablemente cualquier cosa que le pueda ocurrir a Salgado será responsabilidad de los agentes de la seguridad del Estado y del régimen cubano.
Cómo no. Gracias, Cari. Dios mediante, pues, mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, nos vemos de nuevo aquí a las 3. A ti, José Daniel Ferrer, gracias por estos minutos de tu tiempo. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro programa. Luego de las noticias, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 11 de diciembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 11 de diciembre, en minutos nuestro invitado en la tarde de hoy, con el cual vamos a estar analizando las declaraciones en La Habana hoy del delegado de la FAO. Pero antes, la presentación, como todas las tardes a esta hora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy buenas tardes, toma un día tranquilo, de verdad, en el sur de la Florida.
Bueno, esperamos, tenemos aún pendiente una comunicación con Juan Salgado ante la imposibilidad de haberlo hecho en el espacio que le correspondía, la primera mitad del espacio, y después nuestro invitado. Veremos a ver por la seriedad de la denuncia que quería hacer el activista luego de ser liberado. Omar, brevemente tu opinión sobre las declaraciones hechas en la víspera por el secretario de Estado John Kerry, que expresó que es posible que la administración del presidente Barack Obama acceda a que Cuba pues asista, en fin y al cabo, ante el pedido de las naciones de Latinoamérica a la próxima cumbre de las Américas en Panamá, pero también, poniendo en contexto, el secretario de Estado dijo que y abogó porque asistieran defensores de organizaciones de los derechos humanos a nivel continental.
Bueno, a mí me parece que es una buena movida de la administración, lo habían pedido alguna gente, ¿no? Ante la tremenda presión de bloque países latinoamericanos para que Cuba asistiera, pues bueno, entonces poner sobre la mesa las dos versiones de Cuba. Y además esto pone, en cierto sentido, pues la pelota en el terreno cubano. Bueno, pues si entonces están dejando salir a todo el mundo, pues van a tener que dejarlo asistir. Además, me parece interesante en el sentido que también ponen en compromiso a estos países que han estado abogando tanto por la presencia de Cuba. Y bueno, está bien, la presencia de Cuba implica no solo al régimen castrista, implica a la oposición como en cualquier otro país, los activistas. Vamos a ver qué pasa.
¿Sería y podría ser utilizado este planteamiento, esta movida por parte de la administración ante la presión de Latinoamérica para que se acepte la presencia de Cuba en la próxima cumbre? ¿Pudiese ser utilizado esto como argumento por parte del régimen de La Habana para ausentarse de la cumbre?
Bueno, es un argumento bastante poderoso. No es primera vez que lo haga. Recordemos que cuando las embajadas de la Unión Europea empezaron a recibir a disidentes, invitarlos a sus fiestas nacionales, la medida del régimen fue ausentarse. Hay que tener en cuenta que uno de los factores de dominación del régimen castrista es el monopolio de la sociedad cubana, no solo de la sociedad, sino de la identidad de la nación cubana, la representación de Cuba ante los ojos del mundo. Por lo tanto, pues no admitirían esto, porque esto abriría posibilidades incluso más serias en un momento determinado, que haya un sitio para la oposición en esa cumbre. Repito, yo creo que la movida de la administración norteamericana es interesante en el sentido de que le devuelve la pelota con más energía incluso a todos los países del bloque del ALBA y los que no son del ALBA, y abre una serie de posibilidades que entonces pondrían en evidencia que el régimen castrista es precisamente el menos interesado en participar en esta cumbre.
Tú sabes que nuestra querida productora Ofelia Oviedo tiene dislexia aritmética. Okay. Tiene problemas en marcar los números. Llama a nuestros invitados y le sale el Ministerio del Interior, la Casa del Tango en Santiago de Cuba, el Parque del Dominó en La Habana, no sé por qué.
Bueno, la Casa del Tango en Santiago de Cuba me interesaría, no sé, ver cómo pueden bailar el tango un mulato santiaguero con ese ritmo de conga, pero no le echemos la culpa a ella. Yo creo que son los muchachones de Texas que conspiran en su contra.
Una pregunta más antes de irnos a la pausa y regresar con nuestro invitado que tenemos programado en la tarde de hoy, Omar. Nuevamente, una investigación, otra vez, de la corresponsal de Prensa Asociada en La Habana, un extenso reportaje de 12 páginas, ha revelado que Estados Unidos, a través de la USAID, pues brinda apoyo a los músicos underground, los músicos independientes, los olvidados por el oficialismo en la isla. ¿Qué tiene de malo esto?
Absolutamente nada de malo. Lo que tiene de malo es el reportaje, que es bastante malo, que está lleno de contradicciones, está lleno de presunciones erróneas. Por ejemplo, en uno de sus párrafos dice que los contratistas de USAID pues utilizaron novatos, personas que no sabían para esto, y de pronto me dice que la persona que estaba contactando a los raperos en Cuba era nada más y nada menos que uno de los organizadores del festival Exit en Serbia, que fue uno de los festivales que congregaron gente para derrocar a Milosevic. Ese hombre de ninguna manera es un novato. Por otra parte, dice que expusieron físicamente la seguridad de personas en Cuba. La seguridad de todas las personas está expuesta porque no hay separación de poder y no hay poder judicial independiente, no hay derechos humanos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues está asumiendo, sí, de que como que es malo y siniestro y clandestino. Bueno, yo creo que la propia USAID emitió una declaración diciendo que era completamente falso y tendencioso presumir que estas operaciones estaban siendo hechas en secreto. Ah, que se tomaron alguna medida para evitar que el régimen castrista supiera quién estaba detrás de esto, que no es tanto el gobierno de los Estados Unidos como precisamente estas personas de Serbia que estaban operando. No hay nada de malo, es más, la última línea del artículo contradice todo lo anterior, puesto que dice que este señor, el serbio que organizaba el Festival EXI, estaba en contacto, ha seguido haciendo ese mismo trabajo en Ucrania, etcétera, etcétera. Quiere decir que eso es normal en cualquier lugar del mundo.
No solo es normal, sería bueno para poner en contexto el reportaje de la AP averiguar que también las instituciones culturales oficiales cubanas que son forzadas a obligarse en función del régimen en Cuba reciben también ayuda de organizaciones del exterior, de Europa y de muchas naciones.
Normal en cualquier lugar del mundo, no solo las organizaciones del régimen castrista, cualquier organización en cualquier lugar del mundo tiene toda la facultad para recibir ayuda de otras organizaciones de sociedad civil. Quien introduce el elemento de secretismo, de clandestinaje, quien le quiere dar un viso, porque como decía el artículo, se vieron envueltos en una guerra entre Cuba y Estados Unidos. Eso es falso. El conflicto seguía siendo el mismo, el de estos raperos con un régimen que no los dejaba expresarse. En cualquier lugar del mundo, estas organizaciones buscan ayuda de organizaciones afines.
Una breve pausa, Omar. De regreso, nuestro invitado, él es profesor universitario, actualmente agricultor, allá en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González.
Ya llegó la Navidad, deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo. A través de martinoticias.com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo. No se mueva.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos. Soy su amiga Paulina Rubio. Estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles feliz. Felices fiestas y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla, esta tarde, jueves 11 de diciembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya, un placer. En comunicación telefónica, Dios mediante, desde Bayamo, en la provincia de Granma, con el profesor universitario y actualmente agricultor, Emiliano González. Emiliano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Cari. En el segmento anterior, buenas tardes a Omar. Les diré que aquí en mi casa están varios activistas escuchando el programa de Radio Martí. Ahora, en estos momentos en vivo, hemos escuchado la información de Salgado, la comunicación rota por los órganos de la seguridad del Estado, hemos escuchado la declaración de José Daniel y todo el programa. Tenemos aquí un club de oyentes del programa actualmente en vivo de Radio Martí.
Óigame, un placer, nos place porque es el servicio que ofrecemos y es lo que esperamos, darle esta oportunidad ante el cierre informativo en la isla. También, este es el tipo de análisis de información que sale desde Cuba, que a mi amigo y colega Omar López Montenegro le encanta. Y por eso lo hemos convocado, Emiliano, para que usted nos ponga esto en contexto. Resulta ser que en el día de hoy en La Habana, el representante en la isla de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el señor Teodoro Friedrich, ha dicho en una entrevista con la AIN, la Agencia de Información Nacional del gobierno castrista, que en Cuba se avanza ya hacia la independencia alimentaria a todo tren, y que no solo se está avanzando, sino que la propia organización, la FAO, tomará la experiencia cubana para expandirla a otras naciones necesitadas de progreso alimentario en el mundo. Me gustaría, Emiliano, que usted me ponga esto en contexto. ¿Cuál es su percepción sobre este planteamiento? ¿Cuán de real es esto en el contexto alimentario de la realidad cubana?
Bueno, en primer lugar, para debatir esto, hay mucha tela por donde cortar, pero en realidad la situación alimentaria de Cuba es paupérrima. No tenemos, el cubano ha disminuido la masa muscular y la altura por la falta de alimentación. ¿Cómo este señor se va a dejar manipular por un gobierno que solamente quiere lavar su imagen, dar la imagen de que esto es un país de buena bonanza económica, de aquí hay alimentación, cuando a los niños le quitan la alimentación y la leche a los 7 años? ¿Cómo puede ser posible que comer carne de res es prohibido que un pueblo tenga alimentación alimentaria? ¿Cómo es posible que el 90% de la tierra en Cuba, de la producción agropecuaria, esté infectada de arroz y marabú? ¿Eso se lo van a llevar a todos los pueblos del mundo? El pueblo del mundo morirá de hambre y miseria como está muriendo el pueblo cubano.
Ahora, una pregunta en este sentido. ¿Crees que de verdad este hombre está malintencionado?
Está malintencionado, como dice Omar López Montenegro, o también, dándole el beneficio de la duda a Omar, quizás se está guiando por las estadísticas que ofrece el gobierno cubano.
Bueno, tú como siempre tan optimista, pero a mí me gustaría preguntarle a Emiliano, ¿tú no crees que también hay una especie de manipulación política en esto? En realidad, y aquí va una segunda pregunta, ¿la gente en Cuba sabe o le importa lo que dice este señor de la FAO? ¿Esto es más bien un mensaje que va hacia el mundo exterior como para querer decir que las reformas, lineamientos, como se le quieran llamar, están funcionando?
Mira, Omar, es importante la pregunta que me están haciendo. Mira, la idea que nos da esto es completamente para lavar la cara al régimen. Porque dentro de Cuba nadie se cree que en Cuba hay seguridad alimentaria. Eso es una falacia, una gran mentira, una gran manipulación. Lo que sí pensamos que es un mecanismo de propaganda para el exterior, porque los discursos de la nomenclatura cubana, de los dirigentes cubanos, están diseñados para el exterior. Aquí en Cuba nadie le cree, en realidad, porque es tan vergonzoso decir que en Cuba está la alimentación del pueblo, está garantizado, cuando esto es una gran mentira. Es simplemente una forma más de apoyar este sistema. ¿O es que ese hombre le están dando unas estadísticas plagiadas, como todo lo que da el gobierno?
Otro ángulo en esto, Omar, antes de tu intervención con Emiliano, el gobierno cubano, que recibe enormes donaciones, ahora mismo una fundación de Arabia Saudita ha donado $40 millones de un fondo para construir el acueducto de la ciudad de Camagüey. Yo nací en la ciudad de Camagüey. Desde el año 60, cuando la amistad cubano-búlgara, la presencia soviética en Cuba, se está tratando de construir el acueducto de Camagüey, no se termina después de 55 años. Mi pregunta es la siguiente, Omar. Como ya Cuba es una potencia alimentaria, pues todos estos fondos que muchas organizaciones de Naciones Unidas, en la Unión Europea, envían ayuda a Cuba para el progreso alimentario, pues se debieran dar a otros países que están menos desarrollados que Cuba.
O tal vez me gustaría pasarle esa pregunta tuya a Emiliano, preguntarle también, o tal vez deberían emplearse en otras áreas que necesitan también mejoras en Cuba, digamos como la construcción y reparación de viviendas, etcétera. Pero, Emiliano, ¿a dónde van esos recursos?
Mira, hermanos, que hay una potencia, ya eso no huele a hueco. Porque ustedes saben bien claro que el gobierno cubano ha dicho toda la historia del castrismo que Cuba es una potencia médica. ¿Y dónde se llevaron al médico enfermo de cólera a atenderlo a Suiza? Si hubiera sido una potencia médica, como dice, o una potencia, como dice, lo hubieran traído para aquí, para La Habana, para atenderlo en Cuba. Así pasa con el problema este de la alimentación. Si fuera una potencia alimentaria y todos tus cosas tuvieran resuelto, los problemas del mundo con exportar esa tecnología de Cuba fuera bueno. Pero sin embargo, Cuba vivimos prácticamente de esto, de donaciones y donaciones, porque Cuba es un país fértil. fértiles. Usted echa cualquier semilla en cualquier pueblo del país y se da. Lo que no sirve es el sistema más propagandístico que está detrás de eso. Todo detrás de eso es una gran cortina de humo para engañar al mundo. Nosotros en la realidad vemos aquí la miseria que se vive, el hambre que se pasa en este país.
Emiliano, estamos ya hoy a 11 de diciembre, plena etapa navideña. Se acerca la Nochebuena en Cuba, después del 31. Tú eras agricultor. Danos el panorama alimentario en el contexto de todo lo que estamos hablando. ¿Cómo enfrentan ahí en tu zona los bayamenses el tema de las festividades de fin de año? ¿Cómo está la situación de cara al fin de año en cuanto al contexto alimenticio en la zona?
Bueno, mira, es una realidad también que las personas siempre generalmente celebran el advenimiento de nuevo año, piensan que en ese nuevo año van a tener más prosperidad, más desarrollo, más entendimiento entre la familia, mayor aspecto económico. Muchos piensan viajar en un futuro y dejar atrás esta noche negra de 40 y pico de años, sin más de 50 años. Sin embargo, la situación en las calles es un poco complicada, en el contexto que hay alimentos, eso es una gran realidad, pero el cubano no tiene la economía suficiente para comprarlo. El bolsillo del cubano está depauperado hasta el extremo de que es doloroso ver los precios en la Chopi, particularmente por ahí, porque también el problema está en el precio. Hay alimentos de todo tipo, pero si se llega un consenso, una unidad monetaria, quizás en un futuro, y se ponga una sola moneda, y esa moneda tenga verdaderamente poder adquisitivo, los productos que están en los mercados se agotan en 4 días, y después viene el desabastecimiento. Eso es lo que tememos también. Y otra cosa, siempre la gente tiene un puerquito, una gallinita, algo para compartir en familia al fin de año, pero la situación está muy compleja, porque la situación económica es muy mala. En los sueldos de miseria y los precios altos hacen que las personas piensen solamente en el día a día, qué voy a comer, cómo me voy a alimentar, qué le voy a llevar a mi hijo, con qué va a alimentarse un enfermo, etcétera. Es muy complicada la situación.
Emiliano, ¿cómo aprovechan ustedes esta situación dentro de las complicaciones, no, para conectar un poco más con la población, aprovechar los mensajes, el espíritu ese mismo que dice de compartir en familia para tratar de llegarle a más gente? Me interesaría saber cómo es el proceso de ustedes como opositores, todos los que están ahí escuchando, para buscar más gente que se unan a ustedes.
Mira, Omar, es muy importante esta pregunta, porque en realidad tenemos tres actores en este capítulo. Primero, la oposición de un lado, las personas que están en el centro, que tienen una posición más bien centrista, y los que están que colaboran con el régimen. Hemos hecho muchas iniciativas para lograr captar a personas que luchen por sus derechos, que hagan comunicándole, entregándoles mensajes, entregándole discos, hablando de boca en boca en las guaguas, en las paradas, en los ómnibus, en los coches, en plena calle, en los mercados. Es una lucha diaria por demostrarle al pueblo de que sí se puede, que otros pueblos del mundo lo han hecho, lo hicieron los pueblos de Europa del Este, lo han hecho los pueblos de la primavera árabe, otros pueblos del mundo lo han hecho. Hay que buscar la manera de incentivar eso y de llegar más a las masas. Eso es lo que buscamos, que el pueblo sume a la lucha por su derecho, que el pueblo tenga ideas democráticas, que tenga ideas de libertad y que defienda su derecho por encima de todas las ideologías.
Y en ese sentido me sumo a la pregunta de Omar, Emiliano, esa labor tenaz que realizan ustedes todos los días tratando de ganar nuevos simpatizantes, ¿cuál resultado ha dado? ¿Ha habido un incremento de la membresía de las personas que se suman a la oposición?
Exacto, sí, hay un crecimiento en todas las organizaciones. Toda la nación tiene un crecimiento porque el descontento popular es muy grande y ya las personas no ven en lo que viene del oficialismo cómo solucionar sus problemas. Se acercan a denuncia de violación de los derechos humanos. No solamente los opositores, que son maltratados, vejados, el pueblo también sufre muchas carencias materiales y mucha indefensión ciudadana. Y se acercan a la oposición para compartir con ellos, para analizar su caso, para uno publicarle en la internet la violación de los derechos humanos. Es un constante vegal día a día. Y parafraseando un poco a Giovanni, nosotros que tenemos contacto con el pueblo todos los días, vemos que todos los días pasan más personas del bando de los que aplauden al bando de los que critican, y eso es beneficioso para la sociedad civil. Ya nos sentimos comprometidos, caminamos por los pueblos y por las ciudades y las personas se nos acercan a nosotros con quejas, con cosas. ¿Por qué? Porque es el sentir de un pueblo descontento con un sistema, que ese pueblo no ve la luz al final del túnel.
Emiliano, ¿cómo se refleja este crecimiento? ¿Tienen ustedes algunos números? ¿Tienen algún plan de crecimiento? ¿Cómo saben la cantidad de gente? Porque una de las cosas que se observa también es que no hay como un plan estratégico, no hay registro, por ejemplo. ¿Cómo miden ustedes esto?
Bueno, nosotros tenemos en mi organización, tenemos estructuras municipales, provinciales y nacionales. Hemos visto un incremento de las personas que se acercan a nosotros para colaborar con nosotros. Muchas personas se le ha entregado literatura, se le han entregado discos, se le ha entregado información y la pasan de mano en mano. Hemos monitoreado esto, hemos dado curso de empoderamiento, curso de formación de líder, curso de derechos humanos, y son muchas personas del pueblo que participan con nosotros y nos apoyan a nosotros y nos dan el sentir de la población, y eso hace un crecimiento en poder, en número, en la sociedad civil, porque no va a ser lo mismo, un día esto va a llegar, no va a ser lo mismo cuatro personas con un pullover cambio en una plaza que 60 personas con un pullover cambio en una plaza. El poder en número es importante aquí, y estamos trabajando en base a esto, a lograr empoderar a esa población, a incrementar en nuestras organizaciones el poder en número.
Gracias, Emiliano, un placer como siempre, y un saludo a ese club de oyentes ahí en tu casa, en Bayamo, Granma. Nos da mucho placer y nos honra y nos obliga a trabajar. Salúdalos de parte nuestra aquí de Cuba al Día en Radio Martí. Bueno, ya como todas las tardes, a esta hora, un placer presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes. No sé, se me ha dicho que es por razones de trabajo. No es por Montenegro que tú has faltado dos veces a este espacio en esta semana.
No, que va a ser por eso. Si fuera por él, estuviera aquí todos los días sin falta.
Todos los días, todo el tiempo.
Es que no pude, porque tuve que grabar a un horario distinto al habitual mío, pero estoy aquí como siempre.
Él me dijo que te preguntara eso, ¿viste?
Ah, bueno, está bien. No, pero está bien que me pregunte, yo te respondo. Enseguida voy, amigos, con lo que les sugiero para que usted lea en nuestra página web martinoticias.com, y empiezo con las más leídas, como siempre, porque si tantas personas lo han elegido, por algo será. Y esta vez es un trabajo sobre las comidas favoritas de los dictadores. ¿Sabe? Este tipo de tema que siempre es un atractivo, que las personas tienen curiosidad, ¿no? Al final son personas como cualquier otra, claro, que tienen gustos como el de cualquier otra persona. Pero bueno, por ser quienes son, pues, o haber sido quienes fueron,
claro,
pues nada, atrae y llama la atención cuáles eran sus gustos culinarios, alimenticios. Y bueno, van a poder conocer excentricidades culinarias de Hitler, también de Fidel Castro, de Kim Jong-il, en fin, hay todo. Hay un poquito de las excentricidades de cada quien, está entre las más leídas de nuestra página. Entre, dese un paseíto por martinoticias.com y nada, entérese.
Nada, el poder absoluto, todas estas cosas.
Sí, yo creo que este tipo de excentricidades, ¿no? Gustos culinarios, mientras que la gente no tiene que comer.
Otra de las historias que quiero recomendarles hoy es esta nueva investigación de la agencia de noticias Associated Press, AP, que conecta a la USAID, a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con raperos cubanos. Algunos tan conocidos como Los Aldeanos, también con Rodilla Festival. Es el tema del momento, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, Rodilla Festival, todo el equipo de Rodilla Festival ha respondido.
Muy buena la carta.
Ha respondido ya a todas estas, de algún modo, acusaciones, ¿no? Porque siempre uno logra ver detrás de este tipo de trabajos tratando de quitar la legitimidad de estos proyectos independientes cubanos.
Raudel también, Omar, discúlpame para darte la entrada. Raudel, en un reportaje de nuestro colega Amado Gil, muy buena respuesta, dijo: mira, yo no sé quiénes son esas personas ni qué buscan, pero si me vienen a ayudar y estoy necesitado, bienvenido sea.
No, además, el artículo, repito, malintencionado, lleno de contradicciones, tendencioso. ¿Y por qué no se escribieron artículos como este cuando estas mismas personas, pues, ayudaron a festivales de rock en Serbia, en la República Checa, en Polonia? Deberían escribir un artículo criticando a Joan Baez, que dio un concierto en favor de solidaridad.
En fin, ese es uno de los temas del momento. Yo les recomiendo que usted se ponga al tanto, que entre a nuestra página, porque algo me dice que esto no se ha acabado todavía.
¿Algo más?
¿Cómo que no? La invitación para que entren a nuestra página, nos dejen su comentario, su sugerencia. Recuerden que al final de cada historia hay un foro esperando por ese comentario suyo.
Un placer, Lisandra. Gracias y te esperamos mañana como siempre. Las gracias extensivas, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juan Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Felita Vida. Un saludo a nuestra otra productora, Patricia Martínez, que nos visita en el estudio. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana, ya viernes, nuevamente, como siempre, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.